Y pasamos al punto 5, aprobación si procede de la propuesta del Grupo Político Vox relativa a la moción para solicitar la ilegalización del partido político Bildu por estar formado por terroristas de ETA, expediente 7.308/2023. Por secretaría.
La Comisión Informativa de Alcaldía, Hacienda y Actuación Administrativa, en sesión celebrada el pasado día 16 de mayo, y respecto al punto del orden del día referente al dictamen de la propuesta del Grupo Político Vox relativa a moción para solicitar la ilegalización del partido político Bildu por estar formado por terroristas de ETA, correspondiente al expediente gestiona 7308/2023, tuvo a bien emitir dictamen favorable a la propuesta formulada por el portavoz del referenciado Grupo Municipal con la siguiente votación. A favor 1, correspondiente al Grupo Vox, en contra ninguno y abstenciones 8 de los grupos municipales del Partido Socialista, Partido Popular y Unidas Podemos. No hubo votos particulares.
Tiene la palabra el proponente de la moción.
Bueno, vamos a leer la moción. Moción para solicitar la ilegalización del partido político Bildu por estar formado por terroristas de ETA. Exposición de motivos. 44 etarras, 7 de ellos con delitos de sangre, son candidatos de Bildu a las elecciones del 28 de mayo. En mayo del 2014, el Constitucional blanqueó a Bildu por 6-5, argumentando que prohibir su concurrencia electoral vulneraría el derecho a la participación política y con la excusa de que no había indicios suficientes para vincularlo a la banda terrorista ETA. Sin embargo, el presidente Zapatero verbaliza. Pueden, no sé si lo habrán hecho, pero podrán ustedes escucharlo en los links que dejamos en más información, en la última página de la moción. Ahí viene el audio entero, aquí viene una fotografía donde el expresidente Zapatero dice, reconoce que prometió al entorno de ETA entrar en las instituciones si dejaban el terror. El líder socialista defiende los acuerdos entre actores políticos dispares, lo que le lleva a estas afirmaciones sobre las conversaciones con ETA. Hemos normalizado en gran medida en la vida parlamentaria que pueden haber acuerdos. Acuerdos. Entonces, cedió al chantaje facilitando su ingreso en las instituciones si abandonaban el terror. Derivado de aquello, Zapatero defendió la normalidad democrática de Bildu. Sánchez reconoce esa herencia y vota con Bildu el rechazo de la prohibición de los ongi etarri, los actos de homenaje y exaltación etarra. Y, para colmo, calla ante la jactancia de un Otegi que presume de ser el garante de la gobernabilidad de España. En ese clima de entendimiento, Otegi pacta los presupuestos con Sánchez a cambio de acercamiento de presos. Quizás por eso, desde la presidencia del Gobierno, del Congreso, se censuró hace un año a la diputada de Vox, Patricia Rueda, por tachar de filoetarras a Bildu. Pues resulta que ahora la organización de víctimas COVITE denuncia que hay 44 condenados por pertenencia a ETA en las listas de Bildu para el 28M. Algunos ejemplos son estos. Agustín Muñoz, alias Tinín, que mató a tiros en 1983 en Vitoria, a José Antonio Julián Bayano, dueño de dos clubes nocturnos. Fue condenado a 26 años de prisión y ahora ocupa el sexto puesto de las listas de Bildu en Legutio. La número 3 de Bildu por Errezil, Guipúzcoa, Begoña Uzkudun, fue condenada en 1989 a 18 años de cárcel por el asesinato del juez de paz y hostelero de Azcoitia, José Tomás Larrañaga. Asier Urribarri Benito, número 4 a la alcaldía de Marubi, Jatabe, fue condenado por colaborar con el Comando Vizcaya y más tarde sentenciado a 16 años por su complicidad en el asesinato de Ciervena del Guardia Civil José Manuel García Fernández. José Antonio Torre Altonaga, alias Medius, asesinó en 1978 a Alberto Negro y a Andrés Guerra, dos empleados de la central de Lemoiz. Fue juzgado y condenado. Juan Carlos Arriaga, tercero en la candidatura del municipio navarro de Berrioplano, en 1989 asesinó al comandante del ejército Jesús Alcócer. Fue condenado a 29 años. El Supremo puede anular una formación política si observa vínculos con ETA. De hecho, la sala del 61 ilegalizó Batasuna y luego Bildu. Lamentablemente, fue el Constitucional quien blanqueó a Bildu con el argumento de garantizar el derecho a la participación política y la excusa de que no había peso etarra en la formación. ¿Qué más peso hace falta que el reconocimiento de quien fuera presidente del Gobierno? Que lo ha dicho en una entrevista, ¿eh? Lo ha dicho en una entrevista en una televisión. Reacciones de algunos de nuestros políticos.
Espérate que terminen de... No, que habéis terminado.
No, no.
No es para que no lo perdáis, es que...
Reacciones de algunos de nuestros políticos. Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros se lamenta. Nos hemos quedado cortos. No son filoetarras, son etarras. La respuesta de Irene Montero. Máximo respeto, Bildu es un partido democrático. Sánchez no solo se le desautoriza, sino que se plantea tomar a Bildu como socio estratégico en sustitución del PNV. El banco de pruebas, Irún, Guipúzcoa, donde socialistas y Bildu etarras tienen ya un acuerdo. La ley de partidos establece que solo el Congreso o el Senado puede instar la legalización de un partido. Esto viene aquí, la ley de partidos, está aquí. Esto apareció en el Boletín Oficial del Estado, en la Ley Orgánica 6 del 2002, del 27 de junio, que dice así en su artículo número 9. Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas realizadas de forma reiterada y grave. Dos puntos. C. Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas. O sea, o mantener un amplio número de sus afiliados, doble afiliación a organizaciones y entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento. O sea, lo dice la ley de partidos. Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Vox en Níjar solicitamos los siguientes acuerdos. Que el Ayuntamiento de Níjar invite a cada partido aquí representado a presentar escrito ante sus órganos de gobierno solicitando que sus diputados en el Congreso y en el Senado presenten un recurso ante el Supremo para ilegalizar a Bildu y limpiar nuestra democracia. En más información, como he dicho, tenemos un vídeo del expresidente Rodríguez Sanz Zapatero, donde lo dice bien clarito. Luego tenemos un vídeo del diputado de Vox, Francisco José Alcaraz, donde ha denunciado en reiteradas ocasiones que Bildu es ETA. Tenemos la ley de partidos, el constitucional blanquea a Bildu, aquí viene la noticia, si la quieren ustedes ver. Luego hay un vídeo donde Otegi presume de ser el garante de la gobernabilidad. Otro vídeo donde Vox es censurada en el Congreso por tachar de filoetarras, por decir la verdad. Y luego donde es otra noticia donde se expone que socialistas y Bildu ya tienen un acuerdo para Irún en Guipúzcoa. No solamente este acuerdo, hay 37 ayuntamientos que se está negociando con la participación del Partido Socialista junto con Bildu para gobernar. Por el momento es todo. Muchas gracias.
¿Alguna intervención más?
Sí. Yo. Pues mire, vamos a empezar por lo que ayer conocíamos sobre lo que decía la Fiscalía General del Estado, que cierra la vía a pedir la ilegalización de Bildu. Yo, el tema está en manos de la justicia y yo sobre eso no me voy a pronunciar. Le voy a explicar lo que dice la justicia y ya está. El informe firmado por la Fiscalía, por la fiscal de la sala de la Secretaría Técnica, Ana García León, y por el fiscal de la sala de la sección de lo contencioso administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, concluye que en atención a su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos, Euskal Herria Bildu constituye una formación política democrática y, por tanto, debe rechazarse la posibilidad de instar el procedimiento de declaración de ilegalidad a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Partidos, pues no concurren indicios mínimamente racionales de ninguna de las conductas previstas en el artículo 9.2 de la Ley de Partidos que permitan entrar a valorar los hechos referenciados. Como le digo, se trata de un informe solicitado por el fiscal general del Estado para dar respuesta al escrito de la Asociación Jucil en la que se solicitaba la ilegalización de la coalición Bildu. Usted en su moción se refiere al Tribunal Constitucional en unos términos muy poco respetuosos. Como poco respetuosos son ustedes al estar hablando mientras hablo yo. Bueno, usted se refiere al Tribunal Constitucional en unos términos poco respetuosos, ya le digo, en su moción, acusando al máximo órgano constitucional y garante de nuestra democracia de presentar excusas y blanquear decisiones. Eso es lo que dice usted en su moción. Pues mire, el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, único en su orden y con jurisdicción en todo el territorio nacional. Es independiente de los demás órganos constitucionales y ya está sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica. En el título noveno de la Constitución española, de los artículos del 159 al 165, lo pueden encontrar. La Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional dice, en su artículo 4.2, las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado. Así, que usted emita el juicio de valor en un pleno en este caso, pues mire, en fin, vamos a ver. Por otra parte, usted está hablando de las listas de las elecciones municipales y forales de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra. Bueno, podrá contar lo que quiera, pero de verdad que en ninguno, ni en este último pleno, se va a preocupar usted por Níjar, de verdad. ¿No va a presentar ninguna propuesta para este municipio? Porque digo yo que ahora no estará siguiendo directrices de su partido, porque ahora parece ser que ustedes actúan en modo propio. Pero vamos, lo que ustedes digan. Pero sigan subiéndose ahí al carro para usar el dolor de las víctimas. De todas formas, también le digo que hasta ahora los candidatos de Bildu no se pueden retirar de la lista de candidatos porque la ley establece que las candidaturas no pueden ser modificadas una vez presentadas, salvo en el plazo de subsanación de irregularidades que terminó el 30 de abril. Lo mismo que le habrá pasado a la concejala de Parla de Vox, Ana González Martínez, detenida por presunto tráfico de droga y que denunció la venta de estupefacientes en su localidad en un vídeo del partido en el que aparecía junto a la líder de la formación en Madrid, Rocío Monasterio, y ahora mismo está concretamente acusada de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y defraudar fluido eléctrico. Y ahí sigue la lista. En la lista sigue. Está en la lista. Cuando usted quiera, toma la palabra, pero ahora mismo la tengo yo. Señor Montoya, ¿lo tiene claro? ¿Lo tiene claro o se lo digo más claro? Bueno, pues la concejal de Vox sigue en las listas de su partido. Hablan en su moción de pacto. Bueno, pues mire, yo le voy a decir una cosa, que esto está clarísimo. Este equipo de gobierno no va a pactar con Bildu. Eso que lo tenga clarísimo. O sea que aquí no entiendo yo a qué viene esta moción. Es que no lo entiendo, vamos. Pero bueno. Mire, en Euskadi cohabitan y coexisten las instituciones todos los partidos. La relación es más normalizada de lo que pueda parecer por estos discursos. Fíjese, entre 2016 y 2019 el PP, entonces en solitario, y Bildu firmaron 127 veces junto en el Parlamento Vasco y votaron lo mismo en el 45% de los debates. En enero, el balance realizado por un medio de comunicación se llegó al resultado de que tres leyes habían suscitado unanimidad. Ello implica que hasta Vox, votó lo mismo que la coalición Abertzale. ¿Quiere decir que tiene un acuerdo eso o qué? Sí, tiene un acuerdo, ¿no? Bueno, ahora además en la campaña actual, El Correo, El Diario Vasco, El Diario de Navarro, Diario de Noticias de Álava han reunido a candidatos y sin excepción han compartido excursiones al monte, partido de fútbol o visita a la Catedral de Vitoria. Si quiere usted, yo también tengo fotos para enseñárselo. Aquí los tienen brindando. Aquí tienen a su partido cantando junto a todos los partidos en el Parlamento Vasco en vasco. A su partido Vox también. Están en el Parlamento Vasco, ¿no? Bueno. Pues mire, no se debe utilizar el terrorismo como herramienta electoral, que es lo que están haciendo ahora. ¿Ha terminado usted? Gracias. Pero, por desgracia, el comodín de ETA nunca falta en campaña. Se vote lo que se vote. Sean las elecciones... ¿Sigo? ¿Ha terminado Pinipón o sigo yo? Pero, por desgracia, el comodín de ETA nunca falta en campaña. Se vote lo que se vote, sean las elecciones que sean, el PP y ahora Vox siempre intentan utilizar el dolor del terrorismo como herramienta electoral. Mire, han pasado 13 años desde el último asesinato de ETA, más de 10 desde el cese de la lucha armada, más de un lustro desde su completa disolución. ETA es historia. ¿Sigo? ETA es historia. Y que en el pasado jalearon o justificaron el terrorismo, los dirigentes y sus votantes, hoy forman parte de la vida política y defienden sus ideas sin violencia. ETA es pasado, aunque no lo parezca para un informador poco informado que siga cualquier campaña electoral. Y es que no falla. Como le digo, se vote lo que se vote, sean las elecciones que sean, el PP siempre intenta utilizar el dolor del terrorismo como herramienta electoral, a lo que ahora se suma Vox. Más ahora que los buenos resultados económicos de la legislatura dejan a la derecha sin la munición que esperaba, esa crisis que tanto profetizaron y que nunca llegó. En esta ocasión, las excusas son las listas de Bildu en los ayuntamientos de Euskadi y Navarra. Un dato que la derecha no ha tardado ni un minuto en aprovechar. ¿Para criticar a Bildu? Pues mire, no. No ha sido esa su prioridad. Es para culpar al Gobierno de esta situación. Este es su cartel electoral. Eso es lo que le dice Cuca Gamarra al presidente del Gobierno en la sesión de control del miércoles. Y desde entonces no ha habido un solo acto público, mítin o entrevista de los dirigentes del PP y de la derecha en que no hayan acusado al PSOE por esta cuestión. Es una estrategia electoral, eso está claro, y tiene algunos agujeros argumentales que conviene repasar. Mire, no hay una sola herramienta legal para impedir que se presenten a las elecciones. Eso lo hemos visto con la resolución de la Fiscalía del Estado, ¿vale? Responsabilizar al PSOE de las decisiones que tome otro partido es un triple sarto mortal. Entre otros motivos, porque ni el Gobierno no puede hacer nada para evitar estas candidaturas. Una ley que prohibiera a una ETA representarse a las elecciones tendría nulo encaje constitucional. No se pueden aumentar las penas con efectos retroactivos. En anteriores comicios, también cuando gobernaba Rajoy, Bildu presentó a personas que fueron condenadas a cárcel por pertenecer a ETA y de entonces no se dijo nada. Mire, desde un punto de vista ético que no legal, ahí sí se lo reconozco, sí es bastante criticable que Bildu presente a condenados por asesinato en unas elecciones democráticas. Eso lo tengo clarísimo. Esta decisión desmiente los compromisos de Bildu de mitigar el sufrimiento de las víctimas del terrorismo. En la propia coalición, porque en Bildu ya sabe que hay varios partidos y no todos provienen de la vieja Batasuna, hay dirigentes que creen que presentar a estas personas con delitos de sangre a su espalda es un completo error. En casi todos los países que sufrieron terrorismo, guerrilla o lucha armada, la historia siempre termina igual, con los antiguos terroristas o guerrilleros pasando de la cárcel a los parlamentos, como ocurre en Irlanda del Norte, o lo que ocurre en Colombia o en Uruguay. Pasar de la arma a la política es algo que antes también ha ocurrido en el Parlamento español, donde una parte de los políticos vascos, que en los años 70 militaron en ETA político militar, uno de los grupos terroristas que surgió de la primera ETA y que dejó la arma en 1982, pasaron al Parlamento. Por mucho que la derecha quiera presentar a Bildu como socio del Gobierno para responsabilizarlo de todos los actos pasados, presentes o futuros de esta formación, la realidad es que no es así. Mire, Bildu ha votado a favor de algunas leyes del Gobierno, pero también en contra de otras, exactamente igual que lo ha hecho Ciudadanos, el PNV, Junts, Esquerra Republicana o Teruel Existe, sin ser ninguno de ellos socios del Gobierno como el PP o Vox los quiere presentar. Hasta la investidura del presidente del Gobierno, en 2020, Bildu se quedó en la abstención. ¿Eso es un socio de Gobierno? En la ley Mordaza o la reforma laboral, Bildu votó no, alineado en este caso con el PP y Vox. Aunque nadie les llamaría por ello socios de la derecha, o tenemos que llamarlos también socios de la derecha por votar con ellos. Y en muchas de las votaciones más importantes de la legislatura, las del estado de alarma, Bildu se abstuvo, mientras el PP votó 3 veces a favor. Presentar a Bildu como un apestado con quien está prohibido coincidir en ninguna votación casa muy mal con la historia reciente del PP. Mire, en el PP se han firmado cientos de propuestas conjuntas en el Parlamento Vasco y han votado juntos en infinidad de ocasiones en la última legislatura. Si quieren negar a Bildu y a sus votantes el derecho a participar en la vida parlamentaria, pero solo cuando el sentido del voto no va bien, pues habría que pensárselo, porque es algo manipulador. ¿O es que acaso los votos de Bildu son distintos cuando apoyan al PSOE que cuando votan lo mismo que el PP o que Vox? ¿Ahí es distinto? No ha habido en toda la legislatura ni una sola medida, ni una sola ley que pueda interpretarse ni siquiera lejanamente como una cesión intolerable a ETA, a Bildu o al terrorismo. Hay mucha gente en Bildu que también ha pretendido la paz desde el principio. Esto argumentaba Javier Maroto cuando él era el que pactaba con esta formación. También decía Borja Semper que Bildu no es ETA. O decía José María Aznar, tomar posesión de un escaño siempre es preferible empuñar la arma. De esto no nos acordamos, ¿no? Esta misma semana, además, el PP ha fichado para su lista electoral en el municipio vizcaíno de Güeñes a quien antes fuera portavoz de Bildu en esta localidad, que ya ha renunciado, por cierto. ¿En qué quedamos entonces con todo esto? ¿Todos los políticos de Bildu son cómplices del terrorismo o solo los que no fichan por el PP o por Vox? A ver en qué quedamos. Pero bueno, por último, yo me he metido en esto porque ustedes lo han presentado, pero yo les recuerdo que estamos en Níjar, que nos gustaría hablar de Níjar y dejar las leyes a los legisladores, la justicia a los jueces y que la democracia siempre, siempre prevalezca por encima de todo. Y es que lo que nosotros vamos a defender es la justicia siempre. Porque le digo una cosa, en noviembre de 2022 la diputada y secretaria general de Vox, Macarena Olona, señaló que cree que el partido de ultraderecha, Vox, corre el riesgo de ser ilegalizado por falta de democracia interna. ¿Y qué le cuento yo a ustedes de eso? A lo mejor pueden decir algo de ahí. Muchas gracias.
¿Alguna intervención más?
Sí. Bueno, no nos hable de que no podemos hablar de esto cuando ustedes han traído el tema de Ucrania todavía mucho más lejos y otros temas también de mucha lejanía. Eso no nos viene. Mire usted, hoy ni con inspiración ni sin inspiración está usted hablando con propiedad. Cuando usted dice que el Gobierno no puede hacer nada, claro que sí, puede pedirlo al Supremo y el Supremo es el que puede ilegalizar ese partido. ¿Por qué no lo ilegaliza el Supremo? Porque a ustedes les interesa, ni más ni menos, ni más ni menos. Hay 39 municipios en los que ya hay previsto acuerdos de gobernabilidad con el PSOE junto con Bildu. Así que eso no lo pueden ustedes negar, si está en los medios de comunicación, lo sabe todo el mundo. Lo que habla usted de Parla, tiene usted razón, el que la haga que la pague. Y estos también. Y lo que no se puede es decir, como 6 veces dijo su presidente, será que secretario general del partido o lo que sea, Pedro Sánchez, diciendo 6 veces que engañó a los 46 o 47 millones de habitantes que tiene España, 6 veces dijo el tío que no iba a pactar con Bildu. 6 veces. Una detrás de la otra. Ya el pobre periodista, ya. Bueno, no se me gusta así, coño. Vale, ya lo he entendido. Pues no. Bildu es parte del gobierno Frankenstein que está gobernando España. Y si no fuera por Bildu, no gobernaría Sánchez, Pedro Sánchez. Así de clarito. Así que fíjese usted si tiene que ver la historia o no tiene que ver. Ya le he leído la ley de partidos, que parece que es que esa no le conviene a usted mencionarla. Y cuando menciona al fiscal, pues ya le voy a decir quién es el fiscal ese que usted menciona. Ese es el que eligió a dedo, una exministra del PSOE llamada Dolores Delgado. también fue fiscal, jefe, ¿cómo que no sabes? Lo que fuera. Que ahora tenemos a Cándido Conde Pontón. No, este no, este viene después. Este viene después. Y la fiscalía. ¿Y la fiscalía de quién depende? Otra entrevista de estas para enmarcarla. En los, vamos, esto ni el nodo lo va a repetir tantas veces. ¿De quién depende la fiscalía? Le pregunta Sánchez, Pedro Sánchez, al periodista, no al revés. ¿De quién depende la fiscalía? Y el otro, ¿de quién depende la fiscalía? Pues del gobierno. Pues ya está, clarito como el agua. ¿Qué es lo que está diciendo la fiscalía? Por lo que le ha dicho el gobierno que diga. Ni más ni menos. ¿Qué le ha dicho el gobierno que diga? Que no se ilegaliza porque está muy bien donde está. Porque nos viene muy bien que esté ahí, así que ya está, no se ilegaliza. Entonces, no, venga usted con esas historias. Que lo del Tribunal Constitucional, porque está el señor Cándido Conde Pupido, que en su día fue fiscal jefe general del Estado. ¿Eh? Pero por parte del gobierno de... ¿Era Felipe González? De Felipe González. ¿Por qué está de presidente del Tribunal Constitucional? Porque ahora les conviene. Y en 2 horas y media se han aprobado la ley del aborto que llevaba 13 años escondida en un cajón. Venga, no nos cuente usted milongas, que no vamos por ahí. Bueno, los hechos son contundentes. Bildu se presenta a las próximas elecciones con 44 terroristas en sus listas. Y eso no lo puede desmentir absolutamente nadie. La portavoz del Grupo Popular del Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener como socios a Bildu. Y eso es la pura verdad. También lo ha dicho Vox. Pero a mí me da igual. Aquí en la noticia aparece el PP y yo digo lo que aparece acá. Aquí tenemos la noticia. Otra, en el español. Bildu lleva en sus listas el 28M, 44, 7 de ellos con asesinatos. O sea, que para opositar a cualquier empleo público, mira por dónde, tienes que carecer de antecedentes penales. ¿Sabe usted? Eso es así. Pero para ser representante público, ¿se puede ser un asesino? ¿Eso es así? ¿Eso es así? ¿Y no les da vergüenza nada más que pensarlo? Es que no, es que es incomprensible. Si ustedes van a votar en contra, si ya lo sabemos, lo dice Pedro Sánchez, pero para que usted sepa de que esto... Pedro Sánchez no es ajeno a esta historia. Pedro Sánchez está en el ajo, y aquí se lo puedo demostrar. El PSOE se niega a declarar los crímenes de ETA como lesa humanidad para que prescriban. ¿Por qué si los declara como lesa humanidad no prescriben? Y tarde o temprano, igual que Sánchez rechaza destinar fondos a esclarecer los 379 crímenes de ETA que están sin resolver, no quiere poner dinero para que se esclarezca, pero sí para desenterrar muertos de la guerra civil. Para eso sí hay dinero, pero para esto no. Esto no. Son 379 muertos que no se sabe quién los ha asesinado. Sí se sabe quién ha sido ETA, pero no sabe qué terrorista personalmente ha sido. Pero no, tampoco lo quieren investigar. No. Y de hecho, el Laura Cámara pide que se investigue los crímenes de ETA como lesa humanidad y lo rechaza el PSOE en Europa, en la Eurocámara Europea. Aquí está. ¿Qué es lo que pasa? Pues muy sencillo, porque nunca han estado los etarras más felices que con Sánchez. Esto es así, están súper contentos, súper felices, porque les va muy bien. Les va muy bien y ustedes son cómplices. Y por mucho que ustedes nos digan que no, mira, ustedes son amigos, son socios y además son colaboradores necesarios. Porque si no, mire usted, el artículo 28 del Código Penal dice en la Ley Orgánica 10/1995, aquella persona quien ayuda en la ejecución de un hecho delictivo con un acto sin el cual no se hubiera llevado a cabo. O sea, ustedes están favoreciendo que estos señores estén en las instituciones públicas con su beneplácito, porque les conviene electoralmente. Así de sencillo. Por lo tanto, ustedes son cómplices y colaboradores necesarios para que esta gente esté ahí. una cosa que es totalmente ilegal, y lo dice la ley de partidos. Pero como ustedes están controlando el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y ahora el Tribunal Constitucional, va a ser lo que ustedes quieran. Pero eso no le meten el dedo en la boca a nadie en España. ¿Eh? Bueno, sí, a los suyos, a sus correligionarios, ¿no? Esto sí. Así que no nos cuenten historias. Siete veces dijo Sánchez, que no iba a pactar con Bildu. Y pactó. Es un mentiroso compulsivo. Y ahora ustedes nos mienten otra vez, diciéndonos de que no, hombre, que no. Si Bildu es un partido democrático, hombre, como decías tú el otro día, si han dicho que no se van a presentar. Si es que tenemos que tener en cuenta la palabra de unos asesinos. Venga, no me digas eso, hombre, por Dios. Por Dios.
Que no van a recoger el acta. No van a recoger el acta.
Pero vamos a hablar. Esto es como si le dices a un pederasta que está en un colegio, mira, que no lo voy a hacer más, y tú va y te lo crees. Eso es un asesino. Pero además, no es que... Es que está sentenciado. Es que hay una sentencia firme donde dice que es un asesino. Y ustedes me dicen, no, hombre, no, tío, macho, que esto... Pelillos a la mar. ¿Cómo que pelillos a la mar? De pelillos a la mar, nada. En fin, a lo mejor nosotros estamos más bien con los americanos en el sentido que con los terroristas no se negocia. Ustedes sí, pues bueno, vale, ya está. De hecho, están negociando todos los días. Cuando usted me dice, es que Bildu ha votado tal, porque no les han dado lo que querían. No han llegado al límite. O sea, si ellos piden 10 y usted les ofrece 9, no. Son 10, hasta que les den 10. Y llevan toda la vida de democracia que llevamos, desde el 78, consiguiendo todo lo que quieren. Me hablo de Vascongadas y Cataluña y el que se ponga por ahí, de independientes, consiguiendo lo que quieren, a base de chantajes. Y ahora es la misma historia. Y han conseguido que ustedes... Vamos, es que no entiendo, con la de asesinatos que hay, de muertos que hay en su partido, que ustedes vengan a legitimar a esta gente. Es que, no, es que incomprensible, es incomprensible. Juan estuvo en Vascongadas luchando contra la ETA. Juan tuvo un atentado que le dejó jodido el estómago. Vamos a ver, si es que no tiene, claro, es que estas cosas se ven muy lejos. Si nosotros, Vascongadas, que está ahí en la otra punta, eso no va con nosotros. Oiga, es que hubo atentados terroristas en Andalucía también, ¿eh? Fue, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Eh? Vamos a ver. No, es que si no lo matan a uno aquí en la puerta, no hacemos un minuto de silencio, porque nos pillamos lejos. Ustedes son cómplices de esta historia. Se pongan como se pongan. Y si ustedes no le dicen a su partido, a los que gobiernan su partido, a los cargos ejecutivos de su partido, los que tienen la potestad de llegar y decirle a los congresistas y a los senadores, señores, presenten esto ante el Tribunal Supremo. Ustedes son cómplices de que los etarras estén gobernando nuestro país, nuestros municipios. Y llegarán, bueno, ya están en el Congreso haciendo lo que quieren y mandando como les da la gana. Bueno, si el colmo de los colmos es poner a Otegi de presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Eso ya es que es para morirse. Es que es para morirse. Un terrorista ahí de presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Es que no. Bueno, en fin, hagan ustedes lo que quieran, que lo van a hacer y están en su derecho. Que nosotros también lo vamos a hacer. Venga, muchas gracias.
¿Alguna intervención más?
Sí, mire, estamos en el último pleno de la legislatura y sigue usted mintiendo, como siempre. Mire, dice que somos amigos, socios, colaboradores necesarios, eso es mentira. Porque entonces, si no, le tiene que llamar amigos, socios, colaboradores necesarios al PP y a Vox, que han votado con Bildu en algunas ocasiones. ¿Es así? Se lo tendríamos que llamar. Por otra parte, no le voy a permitir que diga que nosotros legitimamos a los candidatos o que somos sus cómplices. Eso no se lo voy a permitir, porque lo primero que le he dicho es que desde la Fiscalía se ha agotado esta vía, pero es que le he dicho también que desde un punto de vista ético, que no legal, es bastante criticable que Bildu presente a sus condenados por asesinato en unas elecciones democráticas. Eso también se lo he dicho. Y eso no puede desmentirlo usted. Como también le digo que no es razonable que una candidata procesada por delito de droga y demás concurra a unas elecciones. Eso tampoco. O como le digo que los candidatos que están condenados por abusar de gente discapacitada concurran a unas elecciones y también lo están. Así que en ese aspecto vamos a callarnos. Pero que se lo digo, que desde un punto de vista ético es muy reprobable. Pero yo me atengo a lo que dice la ley. Esto está en manos de la ley y la ley será la que hablará. ¿Puedo seguir? Gracias. Pero mire, los ciudadanos lo que se merecen es que le digamos la verdad, aunque a ustedes les cueste escucharlo. Mire, la democracia española derrotó a ETA hace 12 años. ETA dejó de actuar, dejó de existir para todos los españoles, salvo para el PP y Vox, según estamos viendo en estas elecciones. En estas elecciones y en todas las elecciones a las que concurren estos partidos. Fue un gobierno socialista, con un presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, con un ministro socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y con un lehendakari socialista, Patxi López, el que derrotó a ETA. Y esto es algo que ustedes no pueden digerir, no pueden soportar. Ese es el problema que tienen, que esto no pueden digerirlo, que fue un gobierno socialista el que derrotó a ETA, con un presidente socialista, un ministro socialista y un lehendakari socialista. Desde el gobierno.
Esto, haciendo esto. Eso.
¿Puedo seguir, señor Jerez? Le vuelvo a repetir. Fue un gobierno socialista con un presidente socialista, con un ministro socialista y con un lehendakari socialista el que derrotó a ETA. Que ustedes eso no lo reconozcan, lo siento, pero fue así. Desde el gobierno, el Partido Popular negoció con ETA. Y además se rebajaron a la infamia, por boca de Aznar, de llamar a ETA Movimiento Vasco de Liberación Nacional. Cuando asistimos al asesinato de Miguel Ángel Blanco, recién asesinado Miguel Ángel Blanco, el gobierno del Partido Popular acercó ese año a 120 presos de ETA a cárceles vascas, excarceló a otros 311 y lo justificó el señor Aznar diciendo: tomar posesión de un escaño siempre es mejor que empuñar la arma. ¿Sí? Eso es lo que dijo el señor Aznar. Desde la oposición, el Partido Popular también hizo lo imposible para impedir el éxito en el empeño del entonces gobierno socialista de acabar con ETA. Y llegó a la bajeza de acusar al presidente Zapatero de traicionar a los muertos. Y acusaron al ministro del Interior, el señor Rubalcaba, que es el que acabó con ETA, de ser colaborador de ETA con sus insinuaciones sobre el caso Faisán. Bueno, cuando ustedes terminan, sigo yo. Fue el actual portavoz del Partido Popular, el señor Semper, quien dijo literalmente, poco después de la extinción de ETA, lo siguiente: lo importante es que ETA se ha acabado. Cuanto antes cambiemos el chip, antes podremos construir el futuro, que se tiene que construir también con Bildu. Eso lo dijo el señor Semper. También hace 10 años el señor alcalde de Vitoria-Gasteiz dijo textualmente: no me tiemblan las piernas por llegar a acuerdos con Bildu, ojalá cunda el ejemplo. Quien dijo eso ya no es alcalde de Vitoria-Gasteiz, ni reside en Vitoria, ahora está en Castilla y León y es portavoz del Partido Popular en el Senado. Para los que tengan memoria, y quien quiera saber hasta dónde es capaz de llegar la falta de escrúpulos, en este caso del Partido Popular, y ya se ha sumado Vox en la utilización del terrorismo, del dolor de las víctimas y de la mentira cada vez que se acercan unas elecciones, solo tienen que recordar los días 11, 12 y 13 de marzo del año 2004. En el mayor atentado de la historia de España y de Europa, el Partido Popular, con su gobierno al frente, mintió, mantuvo con descaro esa mentira y difamó a las víctimas de esa tragedia por un interés pura y simplemente electoralista. ¿Se pueden callar, Pinipón, por favor? He dicho todas las verdades como un templo. Verdades como un templo. Esto es lo que he dicho.
Perdona, José Jerez, ¿está haciendo una amenaza a la portavoz del gobierno? Perdona, José Jerez, ¿le está amenazando a la concejala portavoz del equipo de gobierno? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Señor Jerez, ¿está usted amenazando, está usted impidiendo que esté en libre de su palabra, ejercicio de su palabra? No lo sé, señor Jerez, ¿cómo ha apuntado con ese dedo? Y ha dicho lo que ha dicho, se entiende...
No, ha dicho te va a acordar.
Te vas a acordar. Señor Jerez, ha dicho te vas a acordar, apuntando con el dedo. ¿Está usted amenazando? ¿Está usted amenazando?
Yo no amenazo.
Pues contrólese, señor Jerez, primera advertencia, señor Jerez, tercera advertencia, segunda advertencia, contrólese y manténgase en su sitio. Y deje usted de apuntar y de decirle a la gente que se tiene que acordar. Señor Jerez.
Mire, veo que este tema le pone muy nervioso, pero lo que deberían, como ya le he dicho antes, es... Por lo menos, en este último pleno, dedicarse a defender Níjar, a defender los intereses de los ciudadanos de Níjar y no traernos estos temas que se están utilizando políticamente y que no deberían utilizarse porque son mentira todo lo que está diciendo. Que le he dicho que... Que los que están procesados por terrorismo no deberían presentarse a las elecciones. Pues mire, ya le digo que desde un punto de vista ético lo veo así, no deberían presentarse. Pero desde un punto de vista legal le estoy diciendo que ayer la Fiscalía General del Estado cierra la vía a pedir la ilegalización de Bildu. Es la justicia la que está trabajando. Dejen a la justicia trabajar, por favor. Y no acusen al Constitucional, como han acusado, de blanquear a Bildu, que eso también es un delito. Así que, a ver si... Yo, de verdad, me habría gustado que en este último pleno se hubiesen dedicado a defender los intereses de Níjar, a defender a los ciudadanos de Níjar y a no... embarrar, como siempre se dedican, con sus mentiras y con sus tonterías. Muchas gracias.
Bien, tengo que aclarar unas pequeñas cuestiones que es importante porque cuando se utiliza la política para manipular la opinión social, pues la verdad que hace que la gente, por lo menos decirle a la gente con claridad. Mira, en las anteriores elecciones del gobierno vasco se presentaron 3 condenados por pertenecer a ETA, 3 condenados. Allí nadie habló, no les preocupó a nadie, no interesaba. En la época de Rajoy se presentaron unos cuantos en las listas a nivel nacional condenados por pertenecer a ETA y nadie habló, no interesaba. Había otro tema del que hablar. Otegi, que lo ha mencionado usted, ha estado pues, danzando en todos los puestos y nadie ha dicho nada. Ahora llegamos justo una semana antes de las elecciones municipales y empezamos a hablar de ETA y a condenar esas cosas y a decirle en petición de una moción que dice textualmente, ¿dónde tengo la moción? Dice textualmente pedir en la Fiscalía que recurramos al Tribunal Supremo la ilegalidad de Bildu. ¿Por qué? ¿Por qué? Que invite al partido a presentar un escrito a los órganos de gobierno solicitando a los diputados del Congreso que presenten un recurso ante el Supremo para legalizar el COVID. Eso es lo que pone aquí. Yo no sé. Esto es lo que pone aquí. Entonces, ¿no han tenido tiempo de presentarlo antes? Sí. Para presentar un recurso ante el Supremo lo puede presentar cualquier partido político. No tiene que pedir a nadie. ¿Por qué no lo han presentado? ¿Por qué no lo presentaron cuando fueron las elecciones del gobierno vasco, en el Parlamento vasco? ¿Por qué allí esos condenados no eran tan malos como los de ahora? ¿Por qué no se hizo? porque nos quieren meter en el mismo zapato. Mientras no me afecta electoralmente el tema, mientras no tengo algo de lo que hablar, no me preocupa el tema. ¿Pero qué quieren aquí? ¿Meternos los pies en el mismo zapato? ¿O te que no ha estado en todos los lugares habido y por haber? Y cualquier partido lo podía haber recurrido. La ilegalidad de Bildu lo podía haber hecho en cualquier momento, desde que lleva funcionando. Cuando se presentaron los tres condenados en el Parlamento andaluz, ¿por qué? En el Parlamento del País Vasco, ¿por qué no se denunció? ¿Por qué no interesaba? Porque no interesaba, porque si una cosa te molesta e interesa, se hace. No viene uno con el círculo una semana antes de las elecciones municipales aquí a pedir qué preocupación tenemos, cuando hemos estado permitiéndolo durante todos estos años. Nosotros nos vamos a abstener, porque yo ni me presento en el País Vasco, ni me voy a presentar en el País Vasco, ni voy a pactar con Bildu, ni parte para el camino. Pero a mí que nadie me engañe. Porque, ¿por qué no preocupó antes en el Parlamento Vasco los tres condenados? Porque no, nadie habló de eso. ¿Por qué cuando se presentó Mariano Rajoy y iban en las listas a los diputados nacionales, iban condenados de Bildu, nadie lo denunció? ¿Por qué Otegi, que está en todos sitios, que ha sido condenado, por qué? ¿Por qué nadie lo ha recurrido? ¿Qué es que nos tiene que preocupar ahora? Nos tiene que preocupar ahora por un señor que ha venido a presentarla, que no lo quieren en su partido, que está en contra de su partido, que no se ha podido ni buscar un instrumento legal para presentarse por su municipio. Ya no, se dejó de su partido, dijo que se iba, luego que se iba a presentar por otro, ahora ya ni siquiera ha conseguido tener la suficiente capacidad de poder buscar un partido para presentarse. Se ha peleado con su partido, está peleado con todo el mundo. Y ahora que se ha quedado usted solo, le preocupa ahora los condenados por ETA. En el año 2019 no le preocuparon, en la anterior no le preocuparon, porque ahora nos tenemos que centrar todos en eso. Porque lo ha dicho él. Y que le digamos a todos los partidos lo que tienen que hacer. Y además no sabemos si esta moción, a ver, enséñamela, si esta moción que lleva aquí Vox, no sabemos si es el Vox de José Jerez o el Vox que está reconocido como partido político. Parece que lleva la misma serigrafía, pero ya no sé si en el tiempo que ha estado la ha copiado y la ha pegado aquí, si esto será suyo o será del partido. Porque usted se ha quedado tan en contra de todo que ya no sé si esto pertenece al partido, pertenece a la opinión de José Jerez, representante de Vox, o alguien que dijo que no quería estar en Vox, porque últimamente, si vemos su Facebook, está en contra de Vox. O sea, yo lo veo con tanta crítica que ya no sé, le ha pasado igual que a la Loma. En fin, se ve que esto de presentarse por aquí, por esta tierra andaluza, hace que la gente se vuelva en contra de esas siglas tan verdes como son las de Vox. Pero bueno, no distrayéndonos del tema. Mirad, si a una persona, a un partido o a alguien le molesta tanto lo de los condenados, quisiera saber por qué en las elecciones del gobierno vasco no se denunciaron a esos tres condenados. Quisiera saber por qué nadie ha recurrido cuando ha estado Otegi danzando por todos los estamentos. Quisiera saber, cuando me lo expliquen, lo entenderé. Ahora mismo no lo entiendo. Quisiera saber por qué en las anteriores elecciones generales, cuando se presentaron condenados por sentencia de no había condenado. Mire usted, Juan, no tiene usted nada que mirarlo. Los tres condenados, no, las condenas son condenas. Señor, mire. Juan, no me interrumpa. Señor Juan, no me interrumpa. La verdad tiene nada que un camino. La verdad no tiene nada más que un camino. Es decir, si anteriormente, con sentencia, se han presentado y no han dicho de recurrirlo, no han dicho de hacer nada, ¿por qué ahora, una semana antes de las elecciones, deciden? Señor Juan, cállese que estoy hablando. ¿Ha tenido usted su portavoz? Señor Juan. ¿Va a dejar usted hablar o no? Ya no le interesa, ¿verdad? Pues mire, tienen cuello que hablar. Porque a mí me gusta la verdad por encima de todo. Y a mí, que hace 2 años haya unas elecciones, haya tres condenados con sentencia firme y que nadie recurra a nada ni nadie diga nada, me parece un poco. Que Otegi haya estado danceando por todos los sitios y nadie haya recurrido a nada, que en las anteriores elecciones generales vayan condenados por sentencia por pertenecer a ETA. Y nadie dijera nada. Y ahora, una semana antes de las elecciones, venimos con esta desesperación. ¿Qué nos preocupa tanto el tema? Mira, a mí me huele esto un poco de manipulación. La verdad. Porque a mí sí me preocupa que Bildu es un partido que es ilegal porque no lo recurre nadie. Porque no lo ha recurrido ningún partido. ¿O qué pasa? Que estamos esperando a que, por si llega mañana, yo esté limpio para poder pactar. Que eso es otro tema. Entonces, esto del chau chau ya está bien. Si estorba Bildu, que se presenten los recursos. Si ha estorbado antes, estorba ahora. Lo que no puede ser que antes no estorbara y ahora sí estorba. Porque esto me huele a manipulación. Por tanto, a mí la verdad encima de la mesa. No vamos a tener. ¿Por qué? Porque es verdad. Moralmente tengo que decirlo, que es una cuestión que es verdad que no se deben de presentar condenados por sentencia en las elecciones. Pero también es verdad que quisiera saber por qué nadie ha impedido esto. Porque para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo no se necesita ningún consenso. Solo se necesita un abogado y presentarlo. ¿Por qué no lo ha hecho el Partido Popular? Amigo mío, se está viendo la patita. Porque si no lo ha hecho antes, no lo hace ahora, ¿por qué no lo hace solo? Si no lo ha hecho vos, señores, empezamos a ver que algo esperamos. Porque a lo mejor cuando me toca a mí pactar, están ahí y no tengo ninguna mancha. Entonces, más claridad, más verdad, y si a alguien le duele que esté Bildu, que se vaya al juzgado, que lo denuncie. Y si no le sale la sentencia, tanto que hablamos de España, de la Constitución, respetemos el sistema judicial español y la sentencia la acatamos. Pero primero lo que tenemos que hacer es recurrirlo. Y no venir aquí al Ayuntamiento de Níjar a que le pidamos nosotros al Congreso que pida que lo recurra. Más capacidad, menos lío y más atención. Si te estorba, haberlo hecho. Si no lo ha hecho antes, preséntalo. Menos palabras y menos chau chau. Porque ya está bien descentrar a la población hablando solo de una cosa cuando me interesa, pero no presento el recurso. ¿Por qué? Pues no vaya que mañana los necesite y tenga que pactar con ellos. Hombre, las cosas con claridad. Con claridad. Si molesta, a recurrirlo. Con claridad. En todos los momentos, porque las sentencias son las mismas. Las que había antes que las que hay ahora. ¿Qué pasa? ¿Que ahora tenemos que centrarnos ahí? Pues mire usted, yo borrega no soy. Ni lo he sido nunca. Ni me gusta ser borrega. Entonces, si una cosa está mal, me hubiera gustado que se hubiera hecho desde el principio. Y si es que no nos da cuenta, que se haga directamente, pero que no se venga a pedir a un ayuntamiento como el de Níjar, aquí, ahora, que nosotros le pidamos que presenten el recurso. Por favor. Es que para presentar un recurso se necesita un consenso. Entonces, a mí estos líos nos vamos a tener porque éticamente no me parece que las personas que estén condenadas vayan en las listas. Nos vamos a tener por eso. Pero me parece que esto huele a manipulación. Y si a alguno le preocupa tanto, quiero ver su papel presentado con su recurso ante el Tribunal Supremo para que ilegalicen. Así de sencillo. Eso es lo que yo creo y es lo que veo. La verdad, nada más. Y me gusta la verdad con claridad. A mí las patas dando huertas no me gustan. Así que sometemos el punto a votación. ¿Voto a favor de la moción? ¿Abstenciones?
Resultado es el que sigue. Votos a favor 6, correspondiente a los concejales del Partido Popular y Vox. En contra ninguno y abstenciones 11 del Partido Socialista. El asunto, o la propuesta en este caso, quedaría aprobada.